Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría criminológica fascinante, la teoría de las actividades rutinarias. Nos basamos en un análisis de Tirant Formación España. Y la pregunta es potente. ¿Podemos prevenir delitos cambiando rutinas y entornos sin obsesionarnos con cambiar a la gente?
Es una idea que plantearon Cohen y Felson ya en el 79, y que sigue muy vigente.
Vale, pues vamos a desgranar esto. La teoría dice que el delito ocurre cuando, digamos, se alinean tres piezas clave. En el mismo sitio y momento.
Exacto. Tres elementos. El primero, un infractor motivado. Y ojo, la teoría no entra a analizar por qué está motivado. Simplemente asume que, bueno, siempre hay personas dispuestas si ven la ocasión. Se centra en el cuándo y el dónde.
Vale. Asumimos que esa persona existe. Segundo elemento.
Un objetivo adecuado. Puede ser una persona, sí, pero muchas veces es una cosa, una propiedad. El artículo menciona un acrónimo útil, CREAFT, viene del inglés, pero sería algo como ocultable, portable, accesible, valioso, deseable y fácil de vender luego.
O sea, que se pueda esconder, llevar, que esté a mano, que valga dinero, que guste y que se pueda revender fácil.
Justo. Piensa en un smartphone de última generación. Es el ejemplo perfecto, ¿no? Cumple casi todo.
Totalmente. Ocultable, portátil, accesible. Sí, sí, entendido. ¿Y el tercero? La tercera pieza.
La ausencia de un guardián capaz. Y aquí, guardián es un concepto amplio, ¿eh? No es solo un policía. Puede ser un vecino cotilla, una cámara de seguridad, buena iluminación, una alarma.
Incluso un perro que ladre, ¿no?
Eso es. Cualquier cosa o persona que haga que el infractor piense, uy, aquí me pueden pillar. Si eso falta, el riesgo para él baja.
Y aquí es donde nuestras rutinas diarias, bueno, donde la cosa se pone interesante. Porque ir al trabajo, a la universidad, salir de vacaciones, todo eso crea patrones. Patrones muy predecibles a veces.
Claro.
El artículo menciona el caso de EU en los 60 y 70. Hubo un aumento de robos. Y la explicación de esta teoría no fue hay más malos, sino cambios sociales.
Exacto. Cambios totalmente legítimos, además. Más mujeres se incorporaron al trabajo fuera de casa, más gente joven iba a la universidad.
¿Consecuencia?
Pues, más casas vacías durante el día. O sea, más objetivos adecuados sin su guardián habitual, que era la gente dentro.
Es fascinante ver cómo algo positivo, como la igualdad de oportunidades, puede tener, bueno, estos efectos colaterales inesperados en la seguridad.
Totalmente. Cambió la ecología del delito, por decirlo así. Se crearon más oportunidades, sin que necesariamente aumentara la maldad intrínseca de la sociedad. Simplemente había más ocasiones.
Vale, entonces, si la oportunidad es tan clave y depende de rutinas y entornos, la prevención debería mirar ahí, ¿no? No solo a detener al infractor después.
Justo. Esa es la gran aportación práctica de la teoría. Abre un abanico de estrategias de prevención situacional. Es decir, modificar el entorno para hacerlo menos propicio al delito. Aquí entra el famoso diseño ambiental o CPTED.
CPTED. ¿Eso qué es exactamente?
Poner más farolas.
Pues sí, entre otras cosas. Mejorar la iluminación, asegurar que haya buena visibilidad en las calles, en los parques, controlar los accesos a edificios, usar el diseño urbano, la arquitectura, para disuadir.
Entiendo. Y supongo que también entra la tecnología. Claro, alarmas, cámaras, mejores cerraduras y también la vigilancia comunitaria. Que los vecinos estén un poco al tanto, que haya ojos en la calle.
Y la educación, ¿no? Como eso de tener cuidado con lo que publicas en redes sociales si te vas de vacaciones.
Exacto. Campañas para que seamos conscientes de cómo nuestras propias rutinas nos pueden hacer vulnerables. Pequeños cambios que reducen la oportunidad.
Tiene mucho sentido. Pero, como todo, tendrá sus peros. El artículo menciona críticas, ¿verdad?
Sí, claro. Se le achaca, y con razón, que ignora un poco las causas profundas. La pobreza, la desigualdad. ¿Por qué alguien se siente motivado a delinquir, en primer lugar?
Ahí la teoría no entra mucho.
Y tampoco explica quién se convierte en delincuente y quién no.
Eso es. Y existe el riesgo, también señalado, de que se use como excusa para una vigilancia excesiva, ¿no? Que todo esté lleno de cámaras, por ejemplo. Son puntos importantes a tener en cuenta.
Sin duda.
No es la respuesta a todo, pero su valor es innegable. Cambió el foco. Nos hizo ver que el delito no flota en el aire, sino que el entorno físico y social lo facilita o lo dificulta muchísimo. Y entender cómo nuestras rutinas crean esas oportunidades, pues sigue siendo fundamental hoy día para prevenir de forma más inteligente, basándose en datos y comportamiento.
Entonces, resumiendo mucho, la gran idea es que el contexto importa. Nuestros hábitos y el lugar donde vivimos o nos movemos pueden ser cómplices silenciosos del delito o sus primeros guardianes.
Exacto. Nuestras rutinas tienen consecuencias directas en nuestra seguridad y la de los demás. Y esto, claro, nos deja una pregunta abierta, ¿no? Ahora que gran parte de nuestra vida, de nuestras rutinas, se ha digitalizado.
Uf, claro. ¿Cómo aplicamos esta teoría al ciberespacio? ¿Cuáles son los nuevos objetivos adecuados online y los guardianes capaces? ¿Son los antivirus, las contraseñas fuertes, nosotros mismos siendo cautelosos?
Es todo un mundo nuevo para esta teoría.
Definitivamente. Es un campo enorme para explorar cómo la oportunidad y la rutina operan hoy, más allá del espacio físico que estudiaron Cohen y Felson. Da para pensar.